Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto estar de regreso con ustedes aquí dando la vuelta, tratando de reconocer mis controles después de un par de semanas que estuve meditando.
Aparte, se los cambiamos de lugar para que le costara. En lo que no estaba, le hicimos el cambio.
Bueno, un par de semanas en los cuales disfruté de un lugar hermoso, pero lo más importante que sucede en estos viajes, Jorge, es primero el gusto con el cual regreso a mi hogar, que es Guatemala, y reconocer lo hermoso que es nuestro país, que como país, como territorio, pues tiene poco que envidiar a otros lugares que son altamente visitados por turistas, como fue mi caso. Pero sí tenemos mucho, mucho que hacer para poder llegar a tener el progreso y el desarrollo que hay en estos países, comenzando por la infraestructura que hay en nuestra Guatemala. Ayer, que pues a 3-4 horas de haber venido, ya estaba levantada trabajando y preparándome para salir, entre otras cosas, a ir a traer a la Dagny, que como saben los oyentes, es mi perrija adorada, que como extrañé en el viaje, y que me tocó recorrer las carreteras de Guatemala. Me di cuenta de nuevo, confirmé esa diferencia trascendental que tenemos con otros países, ya que en este viaje mío alquilé vehículo y tuve la oportunidad de dar la vuelta completa a una isla hermosa, la isla de Sicilia, en Italia. Y la recorrí entera, la isla, Jorge, y pensaba que cuando veía esos hermosos paisajes, pensaba en los hermosos paisajes que hay también en mi Guatemala. ¿Y por qué no podemos hacer de nuestro país un país en el cual todos podamos progresar, todos podamos mejorar nuestra calidad de vida? ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta infraestructura, pero no solo infraestructura física, sino la infraestructura previa a esa infraestructura física, que es la legal. Vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho que nos permita a cada uno perseguir nuestros fines, alcanzar nuestros objetivos, alcanzar nuestros valores, poder conservarlos y vivir la mejor vida posible. Entonces, hay tanto que hacer en nuestra Guatemala que este tanto que hacer debe comenzar por aclararnos las ideas de qué es lo que debemos esperar de nosotros y de los otros, y dentro de esos otros incluir a nuestros gobernantes. ¿Qué es lo que debemos de esperar de aquellos que llegan al ejercicio del poder? ¿Cuál es el conjunto de normas que deben de imperar para que aquellos que llegan al ejercicio del poder, Jorge, pues no sean los peores representantes de nuestra sociedad como sucede hoy? Tenemos años de comentarlo, que tristemente el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos atrae al ejercicio del poder a los peores representantes de nuestra sociedad, con contadas excepciones, que las hay. Pero veamos todo lo que sucede en nuestro país. Estos, los grupos de presión peleando por ese poder, porque es un montón de poder. Si nosotros los ciudadanos, que hoy somos una especie de la lechuguita del sándwich, que estamos en medio de esos grupos que están haciendo un daño terrible, esos grupos que se están peleando por el poder, Jorge, están dañando al guatemalteco trabajador, al guatemalteco productivo, el guatemalteco que quiere vivir en paz, el guatemalteco que quiere progresar en Guatemala. Esos grupos de presión hoy tienen tanto poder que nos convierten en la lechuguita del sándwich. Yo creo que eso es parte de lo que debemos de cambiar. Nosotros, los ciudadanos, que debemos primero que todo aprender a reconocer y encontrar a esos grupos de poder y sus esbirros, porque tienen esbirros por todos lados, principalmente en las redes sociales. Y uno tiene que aprender a reconocer a esos esbirros, y si no saben qué es un esbirro, por favor, esbirro, ve al diccionario y consulta el significado de esta
Googleelo,
palabra.
Googleelo, se dice ahora.
Googleelo. Bueno, pero al diccionario en internet busca la definición de esbirros. Pero hay gente pagada en redes sociales para que a usted, que es el ciudadano, el que manda, el que tiene que reconocerse como mandante, termine pues retrayéndose y no expresando ni exigiendo lo que espera. Pero como ustedes saben, nosotros en Libertópolis, pues bueno, estos ya 25 años de carrera que tengo yo, Jorge, un poco más en el mundo periodístico, pues nos han desarrollado un callo que nos permite el no solo el botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés, sino también el saber que cuando esos, repito, esbirros empiezan a aparecer, es que vamos caminando. Es totalmente un error el decir que es parte del Quijote, aquella frase según la cual le dice el Quijote a Sancho Panza, le dice, los perros ladran, eso significa que vamos avanzando, Sancho. No, es falso. Aquellos que hemos leído el Quijote sabemos que no existe esa, frase en la obra máxima de Cervantes. Pero sí existe un proverbio árabe que lo dice, Jorge. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando ladran los perros, cuando ladran los esbirros, es que vamos avanzando y que vamos avanzando bien. Lo que significa que pronto, pronto, esperemos, en Guatemala también tengamos la esperanza de libertad que hoy tienen muchos argentinos. Yo quiero decir algo en lo que respecta al tema del triunfo de Javier Milei. Primero, que hay puntos en los cuales voy a disentir con el presidente electo de Argentina y probablemente voy a disentir en la forma en la cual expresa él las ideas de la libertad, que se pueden prestar a cierta confusión. Entonces, eso es uno de los puntos que yo señalaría. Principalmente de mis diferencias con Milei. Y en algunos puntos que me parece, Jorge, que hay que entender qué es en esencia el capitalismo y o el liberalismo clásico, que impida que los esbirros, los ignorantes, los que no quieren que los ciudadanos sean libres de elegir sobre su vida, sobre su propiedad, les permita a aquellas personas que no se han aclarado las ideas, confundirse o tener cierta, crear alguna duda o alguna desavenencia que haga que los que se quieren aclarar las ideas continúen aclarándoselas, porque se las van a continuar aclarando, pero no expresen, no sean limitados o se autolimiten para expresarse, ¿sí? Entonces, espero estarme yo expresando correctamente. Entonces, el punto, apreciables amigos, que son el 99.9% de la audiencia de Libertópolis, al mediodía, quiero primero que todo, el recordarles ese compromiso que tenemos con ustedes de dar la batalla de las ideas para que ganemos más y más personas, sí, para que logremos que más de los que no tienen claro lo que se debe de hacer o lo que es el liberalismo clásico, lo entiendan, que no es otra cosa que el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. Eso es lo que es el liberalismo y o capitalismo, como usted lo quiera llamar. El verdadero liberalismo, el verdadero capitalismo, el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. No estamos diciendo el respeto irrestricto a los derechos individuales de los pobres, no estamos diciendo el respeto irrestricto a los derechos individuales de los ricos, no estamos diciendo el respeto irrestricto a los derechos individuales de los de tez blanca, no estamos hablando del respeto irrestricto a los derechos individuales de los de tez morena, no estamos hablando de los derechos individuales de las mujeres, de los derechos individuales de los hombres, de los derechos individuales de los homosexuales, de los derechos de los derechos individuales de los heterosexuales, o de, bueno, de los colochos, de los de pelo liso, de los de pelo negro, de los de pelo no. Estamos hablando de los derechos individuales de todos, de todos. Hay algunos que no les gustan las elecciones que otros hacen para su vida, pero si no les afectan, relájense y enfóquense en su vida. Entonces, esto, Jorge, que es así de sencillo, no hay que hacerse bolas, que es el liberalismo clásico y es el capitalismo. Cuando estás en una discusión con personas que son incapaces de superar su sesgo, los lleva definitivamente a no escuchar al otro. Ese es el motivo por el cual yo invito a todos aquellos que nos están escuchando, que se quieren aclarar las ideas, que quieren vivir en una Guatemala diferente, que queremos vivir en una Guatemala donde todos podamos mejorar de manera consistente nuestra calidad de vida, que lo hagamos. Pero para que sea una realidad y no una ilusión, tenemos que tomar las decisiones que sean correctas, aquellas que coincidan con los hechos de la realidad. Por eso es que recuerden que el objetivo de nosotros en Libertópolis al mediodía y en Libertópolis es la búsqueda de la verdad de los hechos. ¿Para qué? Para que los juicios, las ideas que sostenemos sobre el mundo, al coincidir con esos hechos de la realidad, sean verdaderas. Si tomamos decisiones a partir de juicios y de ideas que son verdaderos, vamos a alcanzar los objetivos que queremos, vamos a poder vivir en paz los unos con los otros, y cada quien será libre de decidir con quién va a compartir, con quién va a coincidir, con quién va a intercambiar, en fin, respeto, respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. Así que, pues bueno, se darán cuenta que vengo cargada de energía, con la espada desenvainada para dar esta batalla de las ideas, que podemos ganar, y podemos ganarla si tú, sí, tú que me estás escuchando en la 102.1 FM, o tal vez tú que me estás viendo en alguna de todas las redes sociales en las cuales está Libertópolis, que ya saben que nos encuentran en Facebook, en YouTube, en TikTok, en X, otrora Twitter, en Twitch, vía nuestra casa, la cual ustedes son bienvenidos, están invitados a visitarnos en libertopolis.com. Ustedes pueden llegar ahí, tocan la puerta. Aquellos que son personas intelectualmente honestas, valientes, que dan la cara y el nombre, como lo hacemos nosotros, como tenemos años de repetirlo, muchos lo recordarán específicamente a Estuardo por esta valentía, decir yo doy la cara y el nombre, no me escondo detrás de seudónimos, porque detrás de seudónimos se esconden los cobardes, se esconden las ratas, se esconden los vendidos. Pues nosotros quedamos la cara y el nombre, y lo hemos hecho por 25 años, lo vamos a seguir haciendo por 25, por 50, por 75, por los años que sean necesarios, para que algún día podamos nosotros ver la Guatemala que queremos. Y sabemos que es posible, y sabemos, Jorge, que podemos llegar a muchos, muchos más, y en eso estamos trabajando en Libertópolis, que tenemos sorpresas para los oyentes, no solo en lo que resta este año, sino principalmente para el 2024. Así que qué gusto estar de regreso, aunque me vengo a encontrar con una Guatemala con ciertas novedades que me enteré en su momento, gracias también a las redes sociales y la comunicación continua, en lo que respecta a esta lucha por el ejercicio del poder que hay de varios grupos de presión en nuestra Guatemala. Pero al final, a aquellos que queremos estar del lado correcto, y ese es el caso de nosotros, sabemos que lo que tenemos que hacer, Jorge, es partir de esos juicios que son verdaderos, que en Guatemala queremos que haya justicia, en Guatemala queremos que haya paz, en Guatemala queremos que todo aquel que quiera trabajar, producir y crear, lo pueda hacer dependiendo de sus propios objetivos. Habrán algunos que querrán trabajar 20 horas al día, otros querrán trabajar 15, otros querrán trabajar 10, otros querrán trabajar 5, y cada uno pues va a cosechar el fruto de su esfuerzo, primero que todo mental, porque puede ser que el que trabaje 5 horas, ese esfuerzo que lo haga sea mental, le permita mejor, vivir mejor que el que trabaje 20 horas, si su esfuerzo es solo físico. Recordemos que el esfuerzo más importante que tenemos que hacer es el mental. Pero, de nuevo, que cada uno coseche aquello que siembra y que nos respetemos los unos a los otros. Entonces, me vengo a encontrar en una Guatemala que por ese mismo sistema de incentivos perversos, pues cada vez pareciera que se aleja más de ese ideal de justicia, de ese ideal de una igualdad de todos ante la ley, de ese ideal, Jorge, en el cual sabemos que si nosotros no hemos cometido ningún delito ni ningún crimen, no vamos a ser injustamente condenados, que esa Guatemala en la cual los parásitos se reducen al mínimo posible, esa Guatemala hoy pareciera que se aleja de nosotros, pero vean que tal vez no. Dicen que antes de que amanezca es cuando más oscuridad hay en el planeta. Así que pensemos que eso puede ser. Vamos ya a más adelante a hablar de los temas que Jorge ha estado tratando con ustedes y lo nuevo que tenemos para hoy, que incluye entre otras cosas, que es lo que está sucediendo en las audiencias que se están llevando a cabo por el caso de la toma de la USAC. También vamos a hablar de la actualidad nacional, de los comentarios que han hecho en lo que respecta al respeto a la libertad de expresión, algunas menciones, aunque sea de pasada, Jorge, que pienso que vale la pena hacer, de algunos organismos internacionales que se están refiriendo a lo que está sucediendo en nuestra Guatemala, ya que hablamos de Milei, por cierto, ya no sé si luego vamos a regresar a comentar acerca de este, que entiendo, Jorge, ha sido uno de los temas principales que has abordado en estos días en de ausencia semana. Mía. Ha sido uno de los principales temas. No sé si ayer ya le comentaste a los oyentes de la conversación que sostuvo con Donald Trump, que como saben los oyentes, no es precisamente una, yo no soy fan para nada, y que quede claro, de Donald Trump. Pienso que personajes como Donald Trump, que realmente en el largo plazo le hacen daño a esa batalla por la libertad. Pero, en fin.
Y como muy bien lo dijo Jesús Huerta de Soto, porque está circulando desde ayer un video que firmaron en una clase de Jesús Huerta de Soto, y donde él hace claramente cuál es la diferencia entre Trump y Javier Milei.
Qué bueno que lo hace. Pero esperemos que Javier Milei, cuando llegue al ejercicio del poder, porque ahorita fue electo para ejercer ese poder, pero no ha llegado al ejercicio del poder. Ojalá que, a pesar de tener en contra al Congreso, logre hacer algo desde el Ejecutivo. Pero sí considero que va a ser cuesta arriba el trabajo, precisamente por eso, porque el Congreso lo tiene principalmente en contra. Pero pues solo quería mencionar eso, que parece que Donald Trump, no parece, Donald Trump llamó a Javier Milei y le ofreció de que va a llegar a visitar la Argentina próximamente. Próximamente, no sé si en los próximos días o el próximo año, o si acaso es electo nuevamente como presidente de Estados Unidos, ya llegue en esa calidad a visitar a Milei. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero que están pasando cosas. Y a nivel internacional hay una en particular, Jorge, que a mí me llama la atención y sobre todo preocupa, que es la situación que está pasando con las Coreas. Después de que Kim Jong-un lanzó un cohete espía. Que
un satélite espía.
Un satélite espía que iba en un cohete. que parece que está aumentando la tensión al extremo que ya ambas Coreas, primero Corea del Sur y luego Kim Jong-un, ya decidieron salirse de un acuerdo de apaciguamiento, entre comillas, que habían firmado en el 2018.
Sí, correcto. Es que en efecto, realmente las Coreas nunca declararon oficialmente terminada la guerra. O sea, para los que no saben, pues hubo una guerra ahí entre las dos Coreas en los años 50 del siglo pasado, por ahí en 1953. Y al final pues llegaron, se detuvo la guerra, pero nunca realmente llegaron a un acuerdo ni nada. Entonces, técnicamente están en guerra, incluso hasta hay una zona desmilitarizada, se llama, que es precisamente parte de los acuerdos que han hecho, en donde, o sea, entre los dos países. Y pues han convivido, pero siempre hay bastante tensión, especialmente con gente tan loca como ha sido el actual presidente de Corea del Norte y su papá y su abuelo.
Que no tiene ningún límite el ejercicio del poder. Sí. Eso es algo importantísimo de entender.
Sí, y entonces pues ahorita se han renovado las tensiones y ambos en efecto dejaron un tratado que había, ese tratado que firmaron en el 2018, ambos básicamente lo suspendieron ayer, primero Corea del Sur como una represalia por lo del el satélite este espía, y luego Corea del Norte pues dijo pues ya, pues entonces nosotros también nos salimos y que aquí nadie nos va a contener, porque literalmente eso es lo que dijo, ¿sí? ¿No? Así es que en efecto está tensa la situación por allá.
Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso quiero agradecerle a los liberamigos que ya se están comunicando con nosotros. Primero en Facebook, agradecerle a Juan Godínez, y digo liberamigos porque son los que están compartiendo nuestro programa, como también ya lo hizo Rocío Quiroa Rabanales. También quiero agradecerles a todos los que nos están saludando. Muy bien, gracias por los comentarios aquí que dicen MJ agarró fuerza, creo que es Carol Piedra Santa. Sergio García, que dice cabal, imparable. Así es, Sergio, muy bien, imparable. Aquí estamos con la espada desenvainada de la mente para dar la batalla de las ideas, dando la cara y el nombre, porque pues los esbirros podrán decir cualquier cosa de nosotros, pero que somos cobardes, para nada. Cobardes los que se esconden detrás de seudónimos. Usted no lo haga. Atrévase a expresarse. Combata a esos esbirros que, si los saca a la luz, van a huir como lo que son, una partida de cobardes, unas ratas. Así que usted que está dando la cara, usted que da el nombre, usted que está dispuesto a decir yo sostengo este juicio en lo que respecta a los hechos de la realidad porque coinciden con esta, pues no tenga miedo de hacerlo. Dele, imparables, imparables así como son otros de nuestros oyentes. De nuevo quiero también agradecer a los que nos han saludado, como es el caso de Ana Jimena Aguilar, agradecerle también a veamos, por aquí vi otros, a Freddy Asensio por los saludos liberclásicos, también a Zoe Alba, a Jane Raymond, que dice, gusto de verla, M.Y., sí, aquí estoy, de regreso después de un par de semanas para cargar baterías, que pienso que todos lo necesitamos. Así que, por favor, acompáñennos en la batalla de las ideas, compartiendo nuestro programa. Estoy extrañando a muchos de nuestros amigos de YouTube. ¿Qué pasó? Y veo que tenemos bastantes conectados. ¿Por qué no nos están saludando? A ver, George, ¿dónde están nuestros amigos? ¿Qué pasó estas dos semanas que no estuve?
Ahí están conectados, pero no han comentado.
¿Qué hiciste? Solo Ingrid, Janet, Alfaro nos está saludando en YouTube. Muchísimas gracias, Ingrid, por ese cariño y esos saludos que nos envía desde Amatitlán. Y no me he conectado a Twitter, por eso no menciono a los amigos que nos acompañan en Twitter. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Mario Aguilar también ya dice presente. Aquí Luis Guate, Guatemala, aquí estoy. Pues bueno, bienvenidos a todos aquellos que ya nos empiezan a saludar y a los que se van sumando en redes sociales y a los que nos acompañan en la 102.1 FM. Ya saben que nos pueden enviar los WhatsApps al 4585-4280. Y quiero terminar este segmento con una denuncia. Quiero poner una denuncia pública. Quiero poner una denuncia ante el Tribunal Mayor de Primo de Roma. Así es. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, Estefano, quiero poner una denuncia. Que se aprovecharon cuando yo no estaba para darle mis gelatos de Primo de Roma a Jorge Jacobs. George se está comiendo hoy mi gelato de jocote. No puede ser.
Aquí, a ver, George, aquí por quien favor. Se va a Santa Lucía pierde su gelato de...
No te salió. Jorge,
quien se
no
va a Sicilia pierde su gelato de Primo
sale,
de Roma.
No te sale. ¿Cómo es posible que te estás comiendo? Ayer, que por cierto, ayer regresé, pero ya no me dio tiempo de venir al programa, escuché a Jorge
y está muy
comiéndose
rico.
Mi gelato de mandarina. Y hoy Karen, también voy a señalar a los responsables. Karen le pasó mi gelato de jocote. Bueno, menos mal que me dijo, pero bueno, Marta Yolanda, yo le dije a usted uno de pumpkin, que me encanta también. Y qué bueno, pues que hoy es Thanksgiving, al estilo guatemalteco. Thanksgiving. S-A-N-G-I-V-I-N. Thanksgiving. Ah, claro, yo entiendo que en inglés es Thanksgiving. Que saludos a todos aquellos que van a comer como yo hoy un rico pavo al estilo Thanksgiving en Guatemala. Así que igual me encantan todos, pero te dieron mis gelatos, George. Qué abuso.
A mí yo me como lo que me ponen ahí y eso fue lo que me pusieron. ¿Qué querías que hiciera?
Qué abuso, pero bueno, en fin. Lo bueno es que me queda llamar al 3190-9912 para pedir mi gelato de jocote. 3190-9912. Eso sí, también si me da chance me daré una vuelta por Fontavela, por Picoteo Miraflores o por Pradera Concepción o a lo mejor en PriceMart Aranda en la zona 5 hasta este domingo 26 donde va a estar la unidad móvil de Primo de Roma. Sin embargo, pues como repito, las tiendas de nuestros amigos de Primo de Roma las encuentran en Fontavela, Pradera Concepción y Picoteo Miraflores. Y voy a repetir lo que he dicho en otra ocasión, Jorge. Los mejores gelatos, que es el helado artesanal italiano, los he comido en Guatemala. Son los gelatos de Primo de Roma. No se tiene que echar ese viaje de 12 horas hasta Italia para en avión para probar los gelatos mejores del mundo mundial, que son los gelatos de Primo de Roma. Corroboro, así que felicitaciones a Primo de Roma por esta maravilla de gelato artesanal italiano que podemos nosotros degustar en Guatemala. Y sugerencia, compre un brioche, Pida su gelato al 3190-9912. 3190-9912. Compre un brioche en la San Martín. Lo abre. Y métale su gelato. Y cómaselo así. Como se lo comen en Sicilia. Dentro de un brioche. ¿Tú sabías, Jorge?
No, no.
¡Qué delicia! Fue lo primero que hice al llegar en Palermo. A comerme una aranchina. Que en Guatemala no puede ser que no hagan aranchinas. Y un gelato, un brioche con gelato. Así que eso espero yo hacer acá con los mejores gelatos italianos que hay, que se consiguen, además de eso, en Guatemala, con los gelatos de Primo de Roma. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y hoy, como es jueves y bien saben los oyentes, nos acompaña María Dolores Arias, a quien le damos la bienvenida. MD, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y bienvenida a,
gracias,
a Guate.
Gracias, gracias a mi querida Guate, que es mi hogar. A mí me encanta viajar, como lo he dicho en N ocasiones, pero mi hogar está en Guatemala. Hogar que viene de una hoguera, lo que yo más amo está aquí en Guatemala, que son mis seres queridos principalmente. Así que qué maravilla estar de regreso y lista para conversar con dos de mis mejores amigos, Jorge Jacobs y María Dolores Arias, acerca de lo que está sucediendo en Guatemala. Así que vamos a ir con María Dolores para que comencemos con el primero de los temas, que es de la USAC, un botín. Así es como MD, y estoy de acuerdo con ella, quiere que abordemos este tema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que, por favor, MD, adelante.
Gracias. Le acabo de mandar a Alejandro una imagen.
Adelante con tu gelato de Primo de Roma,
sí,
que ya ve que...
Biscotti, está muy bueno.
¿Sí?
Sí, está muy delicioso, dirían los niños. Pero bueno, el caso, si no lo recibiste, me avisas, te lo mandé por... Ah, ya, buenísimo. El caso es caso USAC, botín político. Este es el nombre que le puso el Ministerio Público a este caso. Más que referirme al caso per se, y que lo que puedo hablar sobre el caso es el tema de la libertad de expresión, que a mí me tiene muy preocupada ese tema de la libertad de expresión y que pueda rayar en la dictadura, el tema que me preocupa en cuanto a esto es que cuando lo primero que a los dictadores les interesa es que no haya fiscalización o que no haya una forma de expresar el descontento de la función pública. Y cuando no puedes hacer eso... lo empiezan haciendo, tomando a, no sé si emblema, a situaciones emblemáticas, o utilizan ciertos ejemplos de sanciones para que la gente sepa qué le va a pasar si se atreve a seguir esa conducta. ¿Y qué sucede? Que entonces empezamos a autocensurarnos. Y cuando empieza la autocensura es muy preocupante, porque entonces hemos perdido esa capacidad de expresar nuestros pensamientos y nuestros razonamientos. Y sobre todo en la función pública, insisto, en la función pública, porque es la función pública la que estamos y la que tenemos el derecho de cuestionar, porque al final los que ejercen esa función pública están recibiendo un mandato, no un cheque en blanco. Y eso es algo que se nos olvida como ciudadanos. Entonces, en ese punto es la parte que a mí me preocupa de este tema de... El caso de la USAC, la toma de la USAC, botín público, botín político. El tema de perseguir lo que se hace de destrucción con cualquier propiedad, ya sea pública o propiedad privada, debe perseguirse. Lástima que no es de forma oportuna, porque la universidad no fue que ayer la entregaron, o no fue que la entregaron el mes pasado, o que estuvo tomada este año. Entonces sí lamento que no haya sido lo oportuno que debió haber sido todas estas investigaciones, y es como esperar a que se destruya todo para entonces ya perseguir o ya investigar, esperar a, bueno, y lo que sucede, y voy a hacer un paréntesis, lo que sucede en algunos casos de violencia familiar, que dicen, ah, pero solo es un morado. Y entonces ya cuando la maten o cuando lo maten, entonces ya vamos a actuar, ¿verdad? Pero algo así sucede con el tema de la propiedad.
Ni así.
Y a veces ni así, ¿verdad? Entonces eso es lo que me llama la atención de este caso, y que sí considero que si hay una destrucción de propiedad, se tiene que haber responsables, como lo hubo en la quema del Congreso, como lo hubo en el tema de cuando los SPAC quisieron entrar por la fuerza y destruyeron, no sé si quemaron o destruyeron un portón y quemaron unos vehículos, en fin. O sea, se debe perseguir, por supuesto que se debe perseguir. Pero el tema del tema de sedición y el tema de coartar la libertad de expresión, eso me preocupa. Y tomando el nombre que le pusieron al caso, toma de USAC, botín político, pues realmente es que la USAC es un botín político. La USAC per se se ha convertido en un botín político y también económico. Habría que revisar, no tengo el dato exacto, de cuánto recibe la universidad pública.
Más o menos como 2,000 millones de quetzales este año.
2,000 millones de quetzales. Ponle.
Así para la caja chica.
Así es, y voy a buscar aquí la forma de hacerlo, como para ver cuánto gasta diariamente esta universidad, suponiendo que trabaja todos los días, ¿verdad? Porque esa es otra historia. Pero entonces, eso es la parte económica, pero ahora imagínense la parte política. ¿Por qué digo la parte política? Porque es ahí, y ahí estuvo circulando una imagen, donde está todas las sillas que tiene la USAC en diferentes instituciones. Solo para darles una idea, para mí una de las más relevantes, por así decirlo, es que les llaman delegados, pero realmente no deberían ser delegados, pero nombra a 2 magistrados titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad. Imagínense el poder de decidir quién va a estar en la Corte de Constitucionalidad, que es donde llegan, si no todos, sí, casos muy emblemáticos y se deciden cosas muy importantes.
Todos llegan a la Corte. Bueno, el 99% de los casos llegan a la Corte de Constitucionalidad.
Tiene una silla, solo en el área jurídica, tiene una silla en la comisión de postulación para quien va a dirigir el Instituto de la Defensa Público Penal. Tiene un delegado para los aranceles de la Defensa Pública Penal. Para los magistrados, la comisión de postulación tiene 2 delegados para la comisión de postulación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, tiene 2 para la comisión de postulaciones de magistrados de salas de apelaciones, que están las, y me van a decir, ¿están las demás universidades? Sí, pero no deberían estar. Pero pregunto, ¿por qué deberían estar? Luego tiene 2 delegados para el Tribunal Supremo Electoral, 1 delegado para la Comisión de Postulación del Ministerio Público. Díganme si no se vuelve apetitoso, solo en un área, controlar quiénes van a estar ahí ocupando esos puestos por parte de la USAC. Ahora, si te vas al tema, quiero ver por acá, al área económica, tienen 2 delegados en la Junta Monetaria, metiéndose en temas de política monetaria. Están en la Comisión de Postulación del Contralor General de Cuentas. Están también en la postuladora para el directorio de la SAT. ¿Sí? Y además, y del Colegio de Contadores y Economistas. Tienen además en la parte de infraestructura delegados en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, en el Consejo Regional de Desarrollo, en el Consejo Departamental, tiene participación e influencia en los 334 Consejos Municipales de Desarrollo, delegados en la Junta Directiva del Transmetro y Multisectorial del Transporte. Tienen además participación en los diferentes colegios. Y tienen también participación con 2 delegados en el Consejo de Protección de la Antigua Guatemala. Y así podría seguir. Entonces, díganme, parece que hubiera un feedback, ¿no? Ok. Entonces, díganme si no se vuelve un botín político, además del económico que está hablando Jorge, de 2,000 millones de quetzales. Entre 2,000 millones de quetzales, más todo lo que puedes incidir en todas estas sillas que tiene la Universidad de San Carlos, pues se vuelve un botín político, efectivamente.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Alex? Por favor.
¿Ok?
No. Mira con cara de susto.
Sí, yo escucho el feedback, pero... entonces,
pero esperemos que los oyentes no.
Espero que no. Igual, y entonces...
Cualquier cosa nos pueden mandar un WhatsApp al 4585-4280, 4585-4280, como están escuchando la transmisión de Libertópolis.
Y entonces, la USAC, efectivamente, tomando el nombre que le da muy atinadamente el Ministerio Público, el nombre que le da me parece muy atinado, y es que se ha convertido en un botín político. Y es aquí donde empieza el tema de limitar al gobierno, limitar las decisiones que toma el gobierno, porque entonces, ¿qué buscas? Una organización que tenga sillas en todos los lugares para que puedas repartir a tus amigos o a tus aliados, puedas repartir el tema de las cuotas de poder que tienes.
Sí, porque lo que, de nuevo, como comentábamos en el segmento anterior, MD, al final lo que vemos es un pleito por grupos de presión, grupos de interés por llegar al ejercicio del poder, porque es el presupuesto. Yo recuerdo cuando aquellos que leían mis artículos cuando escribía en diarios, que por cierto los pueden encontrar la mayoría de estos en mi blog, en MYDDA, ¿cuál es?
MartaYolanda.com, más fácil.
MartaYolanda.com, sin H, MartaYolanda.com, los pueden encontrar. Al final, escribí, recuerdo un artículo que se llamaba "El presupuesto es el botín", porque al fin, y ahora que se está discutiendo el tema del presupuesto, es idóneo hablar de este tema, porque ese al final es el botín que lo distribuyen y se lo reparten entre estos, en la USAC, en todos estos supuestos contratistas del Estado que se van a llevar cualquier cantidad de dinero, en esa estructura parasitaria enorme, la burocracia de nuestro país, que la mayoría es innecesaria, la necesaria... Lamentablemente la mayoría es ineficiente, y no se diga de la burocracia inexistente, la de las plazas fantasmas. Esa es las tres is de este botín. El botín al final es el presupuesto. Eso es lo que se van a robar, nuestros impuestos, y es lo que tenemos que entender los ciudadanos. Por eso es que, por ejemplo, si queremos que nuestro país se desarrolle y sea menos atractivo el ejercicio del poder, lo que hay que hacer es limitar, reducir el presupuesto para que el botín sea mayor. Pero como bien dice María Dolores, no es solo cuestión del dinero que se van a embolsar de nuestros impuestos, sino del poder que van a tener para robar aún más. Y todos, con contadas excepciones, yo, como lo he dicho hasta el cansancio, considero que fraude no hubo. A estas alturas y después de cuántas semanas que ya se llevaron las actas originales, los señores del MP, si efectivamente hubieran encontrado algo, ya lo hubieran hecho público.
Y a estas alturas, ¿qué pasaría con las boletas? Porque ya no nos volvimos a enterar.
Sí, el punto es que hubo una elección, la elección fue legal, la elección fue legítima, y la elección se debe de respetar, nos guste o no, lo que vaya a pasar cuando lleguen al ejercicio del poder Bernardo Arévalo y su gente. Porque él le da mucho espacio a Karin Herrera, pero la realidad, el que tiene que asumir la responsabilidad como presidente del Ejecutivo es Bernardo Arévalo. Que, por cierto, ayer comenzamos a discutir a aquellos que son miembros de la Liga de los Liberhéroes, y quienes no lo son, los invito a que lo hagan. Y por cierto, uno de los miembros ayer dijo una cosa que me encantó, Jorge. Hay que pedirle permiso a Hugo si lo podemos convertir en un anuncio. Es que, digo, ¿cómo se aprende en este club? Y al final, Estaba una importante miembro de la Liga de los Liberhéroes que está en los tres clubs que tenemos ahorita. Está en el club de narraciones extraordinarias de los lunes, está en el club de los miércoles y está en el club que conduce María Dolores precisamente hoy, los días jueves. Y ayer comenzamos la discusión del libro de don Paco Pérez de Antón, que se llama La corrupción de un presidente sin tacha. Y estamos disfrutando de la lectura y eso que apenas hemos leído las primeras 50 páginas. Quienes se quieran apuntar, lo único que tienen que hacer es el pasar a formar parte de la Liga de los Liberhéroes y leer las primeras 100 páginas, que es ya para el próximo miércoles, vamos a leer hasta el capítulo 6, si recuerdo correctamente, de la corrupción de un presidente sin tacha. Pero ahí, en esta primera parte que discutimos, hay una discusión al estilo del doctor Merengue. ¿Se recuerdan del doctor Merengue? No. Que era esta caricatura donde sale un señor todo formal y todo serio, que me imagino que era un doctor, que él se expresaba de una forma muy diferente a la cual lo hacía su alter ego, que era, me imagino que ese era el doctor Merengue. Entonces él decía, ay, sí, qué lindo eres tú, mientras el otro diría, qué lindo eres para desaparecer de mi vida, o yo qué sé. La cosa es que esa es la dinámica que en un principio presenta en este libro don Paco Pérez de Antón, donde en esta conversación entre el presidente y el vicepresidente electo, vemos cómo en la primera parte el vicepresidente electo le dice una cosa al presidente Sanabria, el vicepresidente el Espósito le dice una cosa, pero en él lo que está pensando es otra cosa, un desprecio total por el presidente electo, y que le está reclamando un artículo que salió en el New York Times. Interesante, es que don Paco es maravilloso. En el New York Times, donde dicen que consideraban que el vicepresidente iba a manipular al presidente para que continuaran las cosas como estaban, básicamente. Pero es muy interesante que este presidente electo sin tacha hacía el énfasis en el... Bueno, yo creo que ya me perdí. Ya mi digresión se salió del tema. Pero ya, lo que quería decir...
Ya está muy... Ya va
se
por
perdió
el cuarto
y se encontró. Ciclo, sí. Por el cuarto link.
El punto es que el libro no solo está buenísimo, sino me parece que es uno de esos libros que tenemos que leer en estos tiempos. Pero al final, a lo que yo quería llegar, ya regresé, es que en una parte le dice el presidente electo al vicepresidente que él le molestaba esa idea que tenían de que él lo iba a controlar, de que el vicepresidente iba a controlar al presidente, porque a fin de cuentas, porque el vicepresidente le decía que vamos a trabajar juntos, etcétera. Al final el presidente dijo, sí, pero quien tiene la responsabilidad soy yo, porque yo soy el presidente electo. Y así es como debe de ser. En este caso también podrán ser el dúo dinámico, si los quieren llamar así, algunos de sus fans, Arévalo y Karen Herrera, pero a fin de cuentas el que va a dar la cara como presidente es Bernardo Arévalo. Así que, ¿qué es lo que él y su gente vayan a hacer? No lo sé. Considero que para respetar el frágil estado de legalidad que tenemos en Guatemala, porque estamos lejos de vivir dentro de un estado de derecho, pero para respetar el frágil estado de legalidad que hay en nuestro país y cuidar, como lo hemos dicho en N ocasiones, nuestro principal seguro de que dentro de 4 años vamos a poder elegir nuevos gobernantes, que es el sistema de elecciones en nuestro país, tiene que respetarse la voluntad de la mayoría, de la minoría que decidió ir a votar. porque al final los que no fueron a votar estaban convocados para hacerlo. Si no quisieron hacerlo, pues ni modo. Dejaron la decisión en manos de otros. Yo, como saben los oyentes, yo voté nulo en ambas vueltas, y aunque esto genera todavía, cada vez que lo digo, genera escozor en algunos, me siento orgullosa de mí, porque no podía votar yo por ninguna de las opciones que había en la segunda vuelta. Tal vez en la primera pude haber considerado a una o dos personas que considero personas honestas, trabajadoras y productivas, pero sabía que tenía que apoyar el nulo como un rechazo a ese sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, y ejercer mi derecho, como lo hice. Pero lo hice entendiendo y aceptando que iba a respetar la decisión que tomaran la mayoría de los que votaran efectivamente por algunos de los candidatos. Y de esa votación ganaron Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y se debe de respetar esa decisión. Yo ahorita que me encontraba de viajes, cuando vi los motivos por medio de los cuales, primero dije, pero vaya, ¿por qué no han salido con el caso del el supuesto fraude que hubo en la primera vuelta? ¿Por qué? ¿No se supone que ese era el as bajo la manga del Ministerio Público? Y repito, ya a estas alturas, primero que todo, desde el momento en que secuestraron las actas famosas, ya esas actas han perdido credibilidad, independientemente de lo que presenten, que deberían de, con todos aquellos que tienen copia de esas actas, verificar si en la presentación del Ministerio Público son efectivamente las actas originales. Pero, repito, a estas alturas, si algo hubieran encontrado, ya lo hubieran presentado. Y cuando presentaron este caso, yo recuerdo que le escribí a Jorge el WhatsApp, dije, ¿y qué onda aquí? ¿Por qué? ¿De dónde salieron como los culpables? Porque sí creo que aquellos que hayan causado daños a infraestructura, ya sea de la Universidad de San Carlos o de lo que sea, que está sostenida con nuestros impuestos, deben de pagar las consecuencias de esas decisiones, que eso quede claro. Pero eso a decir que detrás
igual,
del
que igual
daño,
deberían de hacer con todos los que pasan pintarrajeando cada vez que hacen,
correcto,
disque manifestaciones.
Correcto, correcto. Todo aquel que dañe una, ya sea una, como dijo María Dolores, todo aquel que dañe una propiedad común, como puede ser la Universidad de San Carlos, una propiedad privada, tiene que pagar las consecuencias de su acción. Pero de eso a pretender que los que están detrás de esos daños son Arévalo y Karin Herrera, yo decía, Jorge, pero ¿y esto de dónde lo sacaron? Ah, por unos tweets, dicen. ¿Cómo que por unos tweets? ¿Cómo que por unos tweets a ti se te va a acusar de algo que se tiene que probar sin duda razonable que hiciste ese daño? Repito, quienes lo hicieron tienen que pagar las consecuencias de sus acciones. Pero a mí me parece un caso totalmente jalado, como ya patadas de ahogado, y lo comentaba con Jorge.
Y no solo jalado, sino peligroso, porque realmente están atentando, están ¿qué? Pasando una línea así muy tenue de están tratando, sí, están tratando de culpabilizar a gente de delitos por lo que han por la opinión que han expresado, y eso atenta contra la libertad de expresión que está claramente defendida en nuestra Constitución.
A mí lo que me llama la atención es el tema que cuando leí la nota y leí que uno de los delitos por el cual una posible comisión de delitos era la sedición continuada, la verdad sí me preocupó muchísimo, porque entiendo, y luego asociación ilícita, que por lo general utilizan estos y no sé si pusieron lavado de dinero para poderlo marcar en la ley contra el crimen organizado y entonces que no tengan medida sustitutiva, pero el tema de sedición continuada, vamos a ver, si tienes un ministerio público que presenta esa solicitud, es que es por eso que insisto, el organismo judicial, debemos reforzar el organismo judicial, como ciudadanos nos interesa que el organismo judicial sea un organismo independiente, que el juez no le deba su sueldo ni su reelección a los politiqueros, porque es precisamente el organismo judicial el que nos sirve de barrera contra los posibles abusos de poder. ¿Y a qué voy con esto? A que si llega un ministerio público y establece que el delito es un delito de sedición continuada, creo que el juez debió haber hecho una evaluación y supongo que deben haber evidencias contundentes para decir si estas evidencias son lo suficientemente importantes como para seguir investigando que hay una sedición, porque no es cualquier delito. Y entonces, si sedición se convierte
en un tuit,
criticar al gobierno,
estamos fritos.
Exactamente.
Si con sedición, este gobierno y con el próximo.
Claro.
Y
si
con
sedición,
todos los siguientes.
Si sedición
y con todos los anteriores.
Si sedición entonces se convierte en que, digamos, debe haber un mecanismo para que el gobierno revalide su poder y que el ciudadano pueda decidir si quiere mantener o no al presidente, ¿eso ya sería sedición? Es que eso es lo que a mí me preocupa muchísimo de estos delitos que fueron, que se les señalan a estas personas, porque estás banalizando, estás quitándole el concepto a la palabra sedición, le estás quitando el sentido a la palabra sedición, y además se está usando. Y tal vez más adelante podemos hacer un análisis de cuál era el contexto en el cual se utilizaba esta palabra, por qué se utilizaba esta palabra y si tiene sentido en esta época seguir hablando de esa traición a la patria. Porque ¿quién es la patria? ¿Son los políticos de turno? Pareciera que eso es. Entonces, regreso a mi punto. El juez supongo que hizo una evaluación adecuada y correcta para decir sí, señores del Ministerio Público, tienen ustedes razón, sigan con la investigación, y el tema es que ahora tenemos una carcelitis por esa impotencia, por esa falta de un organismo judicial independiente, donde mucha gente dice, ¿para qué se lo damos a la policía? Mejor aquí lo linchamos, porque luego lo sueltan. Y entonces, como nos volvimos un poco más civilizados, bueno, ya no los vamos a linchar, pero usted no lo vaya a soltar. Y entonces ya no se pueden llevar, pareciera que también es algo negativo llevar procesos con medidas sustitutivas. Seguimos teniendo ese feedback, no sé qué.
Pero lo que vamos a hacer es ir a una breve pausa, ¿les parece? Y cuando regresamos, retomamos esta conversación. Jorge.
Sí, solamente recordarles que ya a partir de estos días usted ya puede empezar a pedir todos los productos que tiene Embutido Santa Lucía para la temporada de fin de año, y lo puede hacer al 4151-8768. Van a tener pavos frescos, van a tener pavos ahumados, van a tener jamones. Todo esto lo puede pedir a domicilio al 4151-8768 en Embutidos Santa Lucía.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y quiero hacerlo con una frase de Napoleón Bonaparte, ahora que está de moda Napoleón. Digo, está de moda por la película.
¿Por la película? ¿Cuándo la estrena?
De Ridley Scott.
Ah, ok.
Sí, entonces,
interesante por el actor, es un muy buen actor. Vamos
buenísimo.
A ver qué tal es la historia.
Vamos a verla. Vamos
bueno,
a ver, vamos
recordemos a ver. Que es cine.
Pero bueno.
No es un libro de historia y tampoco es una historia documentada, sino es un libro, una película. Entonces no hay que perder el contexto.
Entonces, según los quotes de una cuenta en X que se llama Libertario, Napoleón Bonaparte dijo, abro comillas y me pareció buenísimo, la educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Así que
tiene
por
razón.
Favor.
No sé si le dijo a Napoleón, pero tiene razón.
Y podríamos decir 40, y podríamos decir 40 años antes, 60 años antes, y es ahí el poder de las ideas.
Sí, el poder de las ideas, exacto. Hablando de
bueno, regresando a los temas que estamos abordando, ya tenemos el artículo de la sedición que les va a leer Jorge y luego vamos con María Dolores. Adelante, George, que por cierto, aplica también al Ministerio Público, este que dijiste, Jorge, en sí, la pausa, ¿no?
Sí, cabal, pero realmente casi que le aplica a cualquier persona y por eso en algún momento en estas dos semanas que no estuviste, dijiste, y dije yo que este artículo ya hay que dorarlo, porque este artículo viene desde la época del conflicto armado.
Sí, yo dije que dijiste, ¿cómo lo dije si no estaba yo presente?
Y dice así el artículo 387 del Código Penal: cometen el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir con violencia cualquiera de los objetos siguientes. Primero, deponer a alguno o a algunos de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. Bueno, eso me refería con el Ministerio Público.
Lo que te van a decir es que no están usando la violencia.
Sí. Segundo, impedir por actos directos la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas. Tercero, ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes. Cuarto, ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública. Quinto, allanar los centros penales o lugares de detención o atacar a quienes conducen presos o detenidos de un lugar a otro para liberarlos o maltratarlos. Dice, los instigadores, dirigentes o cabecillas del delito de sedición serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 2,000 quetzales. Los meros ejecutores de la sedición serán sancionados por prisión de 6 meses a 2 años. Eso es el delito de sedición, que me parece realmente muy peligroso ese artículo y que totalmente se debiera de derogar ya.
Y ahora, si buscamos la definición de sedición, es levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Y la pregunta es, si existe un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo, pues creo que es muy claro y muy fácil de entender. Versus el tema de todo lo que implica ahí. O sea, sedición es esto, más esto, más esto. Es como decir, ¿qué es una cebra? Pues es una cebra, es un animal de 4 patas que tiene cola, pero también puede volar. Y además puede hacer no sé qué, y además puede hacer esto. Y entonces al final terminas con un helado que creo que es muy rico, no lo he probado, pero con un manzamelo piña.
Sí, hasta el... Lo de, o sea, ¿qué tiene que ver lo de los presos ahí?
Ese para mí es otro delito, pero sí. Sedición es derrocar un gobierno por medio de la fuerza. Sí. Entonces, mi punto aquí es que, si vamos un poco atrás también con el tema de la USAC, es que precisamente porque es un botín político, se han buscado apoderar de ese botín político. Y no sé si se vivió de alguna forma unas mini elecciones generales como las que se vivieron las que vivimos ahora se vivieron en ese momento. ¿A qué me refiero? A que habían candidatos que eran incómodos para una facción y candidatos cómodos para otras facciones, y que se hicieron, al parecer, mecanismos, se utilizaron ciertos mecanismos para eliminar cuerpos electorales que no me favorecían y dejarlos que sí. Y entonces, en lugar de resolver esto de una forma apegada a derecho, pues parece que no fue así. No hay. La pregunta es: ¿cuál es la forma correcta en base a reglas claras? ¿O es precisamente porque las reglas no son claras y se pueden torcer que llegaron a esta inconformidad? Y no es porque no me guste, sino porque el proceso fue poco claro en el proceso de elección del rector. En ese sentido, no digo que la forma de hacerlo sea la correcta, pero eso genera que un grupo tome la universidad porque, pues igual se toma porque quiero clases, igual se toma porque no quiero clases, igual se toma porque no me subieron el sueldo, igual se toma porque sí me lo subieron. Y entonces, bueno, pues tomemos la universidad. Y no estoy diciendo que eso es correcto. Lo que estoy diciendo es lo que ha estado sucediendo y que al final hicieron lo que siempre se hace. Entonces, si no hay una certeza que se va a impartir justicia, que se van a seguir reglas objetivas en este proceso de un botín, pues tanto un grupo como el otro van a querer apoderarse del botín. Y tal vez van a haber algunos idealistas que quieren lo mejor para la universidad. Y para mí, en lugar de estar hablando si la elección de un rector fue lo más transparente posible o no, si hubo una toma de USAC o no, si es el botín político y económico o no, imagínate hablando de una USAC que está dedicada a la academia y a la investigación. Ya el tema de la educación privada sería tema para otro programa, pero por lo menos empezar a hablar de una universidad cumpliendo con su papel, que es preparar a sus egresados para generar riqueza, generar valor a la sociedad y por consiguiente mejorar su nivel de vida.
Así es, y yo insisto, este delito se debe de sacar, de expulsar de la legislación guatemalteca.
Y eso
especialmente con tan ambiguo que es, porque realmente con esto se puede acusar casi a cualquiera de cualquier cosa.
Sí.
Afortunadamente, como precisamente es de esas épocas, entonces resulta que la multa es de 100 quetzales a 2000 quetzales, que ha sido mucho en los años 70, me imagino.
Ese y muchos otros, Jorge, que deberían de salir de nuestra legislación, pero hemos hablado de varios deberían de ser, las cosas es que las cosas son diferentes hoy. Entonces, María Dolores, comentabas lo importante que tener es de tener un organismo judicial independiente, pero veamos lo que recién ha pasado. Después de casi 4 años,
más de cuatro años. Son 5 años.
¿Cuántos fueron
periodo,
los
¿no?
que se tardaron en elegir Corte Suprema de Justicia?
4 años y meses.
4 años.
Va, después de más de 4 años
porque solo
de no elegir la Corte Suprema de Justicia, la eligen en cuestión de un par de horas. Y no se diga, los magistrados de las Cortes de Apelaciones, era, no voy a decir ni siquiera evidente, era obvio que ya los que más poder tienen en el Congreso se habían puesto de acuerdo quiénes iban a ser los magistrados, porque cómo es posible que casi parecía lectura de los magistrados y 10 segundos tenían los diputados, que la mayoría no son precisamente muy dotados intelectualmente, en 10 segundos iban a conocer, analizar y decidir que este era el que tenía que ser el magistrado de la Corte de Apelaciones. Eso es ridículo, que bueno, se 4 años haciéndose los locos para no elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia ni magistrados de Corte de Apelaciones. Y luego los eligen en cuestión de horas. Entonces, obviamente, esa decisión ya la habían cocinado previamente.
Y eso no es todo. A unos les dan un tiempo para votar, otros les dan menos tiempo. Todo depende de la arbitrariedad de quien dirija la sesión. Entonces
regresemos al punto. Tenemos un problema de origen y eso es lo que se tiene que entender y ojalá lográramos llegar a muchos, muchos más de los miles que nos están escuchando en la 102.1 FM. Porque recordamos, agradecemos a los que nos acompañan en redes sociales, porque qué gusto es ver y poder compartir con ellos, pero recordemos que la audiencia principal de Libertópolis está en la 102.1 FM. Tú que me estás escuchando en este momento en la 102.1 FM, sos o son nuestra principal audiencia. Ustedes que nos pueden ayudar a poder llegar a más, si cada uno de los miles que nos están escuchando en la 102.1 FM invitaran a otros a que nos escucharan, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque necesitamos ser muchos, muchos más para que podamos entender el origen del problema. Repetimos y vamos a coincidir que necesitamos definitivamente un organismo judicial independiente. Más aún, necesitamos jueces independientes. Jueces como... Y además de eso, jueces con el conocimiento de lo que es el derecho. Y a mi mente viene Ricardo Rojas. Jueces como el juez Ricardo Rojas. Eso es lo que necesitamos en Guatemala y en todos lados. Pero para poderlos tener, necesitamos cambiar primero de raíz el origen del problema, que es el sistema de incentivos perversos, cuyo centro está en el Congreso, en el organismo legislativo. Suele dársele una gran importancia por esa tendencia presidencialista de muchos o de aquellos a seguir buscando a un papá en el gobierno, en enfocarse en quién llega al Ejecutivo, quién va a ser el próximo presidente, cuando nuestra principal preocupación debería ser quiénes van a ser los próximos diputados. Entonces, si tenemos...
Y son por los que no podemos votar.
Por los diputados...
Directamente.
Directamente no podemos votar. Tenemos que encontrar entre las listas que presentan los partidos la menos peor de las listas, o por lo menos quienes los encabezan sean los que más se puedan acercar a una persona que sea intelectualmente honesta, que tenga conocimiento, que, en fin. Pero el punto es que necesitamos ese cambio que tiene que venir desde el Congreso para que podamos tener MD, un organismo judicial independiente, para que podamos tener, Jorge, un verdadero Estado de Derecho, para que podamos tener amigos que nos están acompañando en la 102.1 FM y los que nos acompañan en redes sociales, para que podamos tener una verdadera igualdad de todos ante la ley. Entonces, de nuevo, ¿cómo? Durante los 4 años siguientes, ¿qué podemos hacer? Porque yo pienso que tenemos que tener la perspectiva de los próximos 4 años, porque el Congreso ya fue electo. Y así como tienen que tomar posesión Bernardo Arévalo y Karin Herrera, tienen que tomar posesión de los cargos de diputados, los que quedaron. Entonces, los próximos 4 años son vitales para la batalla de las ideas. Y vital es que hoy demos, para tener esa posibilidad de elegir dentro de 4 años, tenemos que dar la batalla por el respeto a la libertad de expresión.
Claro.
Y esta persecución que están haciendo, si es cierto lo que dijo el diputado Enrique Montano, que es cierto, también ya lo dijo María Dolores, que tiempo atrás se había señalado a este señor Ángel Pineda del Ministerio Público, el secretario del Ministerio Público, como quien está atrás de estas cuentas de netcenteros cobardes, porque ya sea que sean rosados, colorados o verdes, amarillos, da igual el color del netcenter, aquel que se va a esconder detrás de un seudónimo, ¿por qué se esconde? ¿Por qué no quiere dar la cara? ¿Por qué no quiere dar el nombre?
Sobre todo
para eso. Entonces, sí. Pues bueno, si efectivamente, como dice hoy este rumor general, lo va a, voy a decir entre comillas, confirmar un diputado, que es el caso de Enrique Montano, como real, y tiene que tener algo de cierto, porque la información que estos netcenteros comparten es información que ni siquiera ha dado a conocer el Ministerio Público previo, de una forma oficial. Entonces, hay sin duda, hay indicios de que la acusación que hace el diputado Montano puede ser cierta, puede ser verdadera, de que sea este señor, no solo él, sino probablemente con nuestros impuestos están pagando a otros netcenteros para crear toda esta desinformación y toda esta confusión con, entre comillas, verdades a medias en redes sociales. Pero eso nos indica lo importante que es esta lucha por el poder. Entonces, el que se persiga algunos periodistas por estas expresiones, la pregunta es, ¿por qué no persiguen a estos otros también? Que además de eso están dando a conocer información que debería ser clasificada o está reservada, según han mantenido algunos casos. De nuevo, esa mal llamada justicia, porque no lo es, selectiva, que no es básicamente otra cosa, no es nada más que utilizar el poder para ver cómo friego al grupo que me está peleando el ejercicio de ese poder.
Pues yo te diría que el tema que hemos hablado es el tema de quitarle poder, o sea, disminuir el amplio poder que tienen las autoridades para que no nos importe quién llega, para que no nos importe quién esté en la USAC, para que no nos importe quién es presidente, para que no nos importe quién está ocupando el cargo de fiscal, porque tienen el poder tan limitado que pueden hacer un poco daño, y que si sale y si extralimitan sus funciones, hay contrapesos que hace que regresen o sean sancionados si extralimitan en sus funciones. Entonces, si entendemos esto, pues creo que poco a poco vamos a ir quitándole poder, y en lugar de decir el gobierno debería, es el gobierno no debería. Y creo que deberíamos empezar hablando de eso. El gobierno no debería, para irle quitando el poder. Entonces, cuando esto suceda, va a llegar un momento en que no va a ser relevante quién ocupa el puesto, porque es muy claro qué es lo que tiene que hacer y no está a su discreción. Y por último, concluyo con lo que me preocupa también, es que este tipo de casos permita que entonces la destrucción de la propiedad privada no se convierta en un delito, o la destrucción de la propiedad privada o pública no se convierta en un delito que hay que perseguir, y que entonces como ciudadanos siempre estemos pensando si hay un trasfondo político en esa persecución, cuando esa persecución de quien destruye la propiedad debería ser lo más legítimo posible. Y eso, recuerdo que en una ocasión platicaba contigo, Jorge, y te dije, ¿por qué me deja un mal sabor de boca el hecho de que persigan a quienes destruyeron la propiedad? Porque si hay alguien que defiende la propiedad, somos nosotros. Y el mal sabor de boca que me deja es que cuando no hay certeza de castigo, te queda la percepción de justicia selectiva.
Vamos ya, apreciables amigos, a ir a una breve pausa porque tenemos un invitado muy especial. Y si al caso usted que nos está escuchando a la 102.1 FM se puede conectar a nuestras redes sociales, lo invitamos a que lo hagamos, porque va a ser un segmento con imágenes memorables el que vamos a compartir con ustedes en la siguiente conversación con Carlos Ayerdi, fotógrafo profesional, que va a compartir con nosotros su
más reciente publicación,
pero lo que quería decir es su recopilación o sus memorias, sus imágenes, sus esos recuerdos de en tiempo en toque de queda, Under curfew, COVID-19, el título de este maravilloso libro con imágenes que debemos ver, debemos recordar, porque eso que vivimos, precisamente lo vivimos por ese poder casi ilimitado del cual gozan hoy los gobernantes, que lo han adquirido precisamente por el poder que previamente se les ha dado a los legisladores, que son quienes les otorgan la capacidad de decidir sobre asuntos que no deberían, que tienen que ver con nuestra vida, las decisiones que tomamos sobre cómo vivirla y sobre nuestra propiedad. Así que me parece que es una conversación que valdrá la pena verse. Si no, por supuesto, nos va a comentar nuestro invitado con el detalle que merezca. Carlos Ayerdi nos va a comentar acerca de qué fue lo que le motivó en el tiempo del toque de queda, agarrar su cámara e ir a fotografiar esos espacios que yo los recuerdo. Pero bueno, mejor lo compartimos esos recuerdos con Carlos Ayerdi en el siguiente segmento. Y antes de que nos vayamos, por cierto, les quiero recordar algo que sí depende de nosotros, que es cuidar nuestra salud. ¿Quién no valora su salud? ¿Quién no valora su bienestar? Pues bueno, yo pensaría que la mayoría, por lo menos yo lo hago, mi familia lo hace. Y por eso tomamos como hábito de vida todos los días una onza del blend de ELA para fortalecer nuestro sistema inmunológico y no temer al COVID-19 ni a ningún otro de estos virus, y una onza de la aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y ambos para cuidar mi bolsillo. Los pido al 49-50-34-14, 49-50-34-14. Eso sí, pido el combo de ELA. Por cierto, aquellos que compran el blend de ELA en GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, como el blend de ELA, porque es algo más que equinacea. Es equinacea, vitamina C, ginseng siberiano, diente de león, zinc, en fin. Es una mezcla de ingredientes escogidos para hacer del blend de ELA lo mejor que hay, a mi juicio, en el mercado. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros y María Dolores, hasta la próxima.
Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal, como les había anunciado, solo que tengo que hacer una corrección. Hoy nos acompaña el fotógrafo Carlos López Ayerdi, que... Veamos, Alex, ya empezaron a poner imágenes para que vean los oyentes. Ya ahorita nos va a compartir la historia de esta obra suya, obra de visual que nos trae Carlos hoy a presentar a Libertópolis, que me llama la atención, porque además de eso es el día de mi cumpleaños, 21 de marzo de 2020. Se anuncia el primer toque de queda a nivel nacional debido a la pandemia del COVID-19, el cual estaría programado del 22 al 29 de marzo de 4 p.m. a 4 a.m. del día siguiente. Todos los guatemaltecos y extranjeros debían permanecer en sus hogares, existiendo excepciones para profesionales de la medicina, fuerzas de seguridad, transporte de alimentos y medios de comunicación, entre otros, que nos incluía a nosotros en Libertópolis, y por lo visto también a Carlos, porque pudo dejar una constancia en imágenes de esos tiempos. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis.
Buenas tardes, Marta y Yolanda, buenas tardes, Jorge. La verdad es que me siento muy contento que me hayan dado la oportunidad de venirles a presentar este libro, y pues acá estoy para que me pregunten y yo poder contarles un poquito de cómo fue esta experiencia.
La primera pregunta es, ¿y cómo se te ocurrió hacer este proyecto?
¿Cómo se me ocurrió? Fíjate, Jorge, que yo desde el 2015 vengo trabajando varios proyectos de Guatemala. Este es mi segundo libro. Y de alguna manera siempre publico fotografías de cultura o videos de cultura de Guatemala. Y siempre había alguien de la hora que me hablaba y me decía, Carlos, mire, queremos sacar esta nota, nos interesa. ¿Podemos sacarla? Sí, con mucho gusto. ¿Me puede ampliar? Con mucho gusto. Y poco a poco iba colaborando con alguna nota que ella quisiera sacar de lo que hoy había sacado. Y en un momento le digo a Grecia Ortiz, se llama esta periodista, le digo, Grecia, me encantaría, o sea, algún día ser parte de algún medio de comunicación. No trabajar directamente, pero sí me gustaría como sacar una nota, no sé, me dan en las calles y tomando fotos. Yo no soy periodista, pero me encanta la fotografía y documentar. ¿Y cómo puedo yo documentar a través de lo que veo y que ustedes lo puedan ver con mis ojos a través de una fotografía? Me dijo, mire, ok, perfecto, y ahí quedó. Un día me dijo, Carlos, tenemos que sacar una nota de migrantes. Si quiere, se viene, le sacamos un carnet, porque ahí tiene que entrar con carnet. Pasó, sacó la nota, pasaron 6 meses, 7 meses, guardé el carnet. Llegó el tema de toque de queda, me había olvidado del carnet. Pasó el primer día y en la noche, bañándome, se me vino a la mente y dije, pero si yo tengo un carnet de reportero gráfico, ¿puedo salir a la calle? Claro, pedí permiso a la hora para ver si podía hacerlo. Me autorizaron salir y esa es la razón por la cual en ese momento empiezo a salir a las calles para documentar. Yo quería documentar únicamente la ciudad de Guatemala, como era, porque para mí, yo nací en el 73, época del conflicto armado, pero a esa edad no me recordaba si hubo algún toque de queda, y si hubo, no era fotógrafo y no tenía acceso. Entonces vengo yo ahora, tengo esa posibilidad y empiezo a documentar Guatemala. O sea, quería ver eso. saco esa misma noche las primeras fotografías y fueron un boom, ¿verdad? Luego continúo con la ciudad dos o tres días más y digo, hay que documentar la Antigua, porque la Antigua es algo, es un ícono para nosotros los guatemaltecos. Documento la Antigua, otro boom de fotográfico, porque no se había visto la Antigua de esa manera. Y por último dije, bueno, termino mi proyecto con Quetzaltenango, que es la segunda ciudad de Guatemala, es una ciudad loca, igual que la que tenemos nosotros acá. Me voy a Quetzaltenango, unas fotos increíbles de donde está el monumento a la marimba, que eso siempre está ahí. En fin, tomé fotografías y según yo, ahí terminaba. Llegué a mi casa y pues todavía en la noche me quedé algo inquieto y dije, esto, qué triste que quede acá, hay que continuarlo. Y al día siguiente platiqué con mi esposa y le dije, miren, pues nosotros somos, ella es wedding planner, yo soy fotógrafo, vivimos de los eventos y de los proyectos que yo hago y ella de lo que trabaja. Y si te estoy mencionando esto es porque definitivamente nuestro trabajo se acabó. O sea, los eventos nos los cancelaron a mí y a ella, nos quedamos prácticamente sin nada de trabajo.
Sí, se cancelaron obviamente todas las actividades, ¿no?
Todo. Y viene todavía, vengo yo de loco y le digo, mire, quiero ir a gastar plata para recorrer el país y nadie me va a pagar, porque habíamos hablado que íbamos a hacer sin trabajo. Pues me dice, mire, ¿y quién le va a pagar este proyecto? Y le digo, nadie, pero es una oportunidad única, o sea, nunca más, y espero no tenerla nunca más.
Sí, esperamos, porque
no fue algo bueno, pero es algo único. Y fue así como empezó el proyecto de Guatemala en tiempo de toque de queda, que te lo puedo ir extendiendo para no hablar solo yo y ahí ustedes me puedan ir preguntando.
Bueno, puedes hablar más tú que nosotros, ¿sí? Porque sos el invitado.
Ok, gracias. Bueno, pues empecé por Cuilapa. Mi primera visita fue Cuilapa. Recordémonos que era de 4 de la tarde a 4 de la mañana el día siguiente. Solo podía visitar Cuilapa, muy pequeño fuera y todo, pero solo lo podía visitar y de ahí irme a dormir a Jutiapa, ¿verdad? Terminaba Jutiapa y de ahí me iba a Chiquimula. De ahí de Chiquimula iba a Zacapa y en Zacapa dormí en Teculután. Es como una anécdota bien interesante. En Teculután agarro mis cosas al día siguiente porque estaba durmiendo en gasolineras, en una gasolinera de servicio.
¿Dormías en tu carro?
En mi carro. Sí, dormía en mi carro porque no habían hoteles, ¿verdad? Todo estaba cerrado. Recordémonos que era esa época, fue bastante.
¿Y te dejaban estacionarte en la gasolinera
sí.
Y dormir?
Fíjate que hablé con la empresa porque ya con esa empresa yo había hecho un proyecto. Y a mí se me ocurrió, dije, puedo dormir en sus gasolineras, los conozco y voy a tocar puertas. Y ellos me dicen, Carlos, no hay ningún problema, solo nos dice en qué gasolinera, porque nosotros le vamos a decir si esa está bien o no está bien, porque sí me tocó en una oportunidad que le dije, mire, me voy a quedar en tal. Me dijo, no, prefiero que se quede donde hay seguridad, que es en tal. Y ahí estaba, y sí tuve hasta como protección porque ahí estaba un policía y todo. Entonces tuve esa seguridad de dormir prácticamente
sí,
en la calle.
Eso te iba a decir, que si no te dio miedo en esas circunstancias, si ya de por sí en las circunstancias, voy a llamar comunes, normales en Guatemala, daría miedo una situación esa en las que estábamos viviendo, que antes de que entráramos comentábamos, eran los que tuvimos la oportunidad de circular en tiempos de queda en Guatemala, recordamos que era una cuestión como salida de una película de terror. En los zombies originales, donde solo salían de noche los
así
zombies,
es.
Circulabas en Guatemala y no había nada. Las vallas en blanco y recorrías. Yo recuerdo que la mayor parte que yo caminé fue carretera del Salvador, uh-huh. Porque yo dije, a mí nadie me va a detener de ir a ver a mis papás que viven un poco lejos en carretera El Salvador y yo los voy a ir a ver. Y todos los domingos yo salía e iba a verlos, pero era... Y recuerdo que tomé videos y por ahí los tengo que tener porque uno les llama la atención precisamente documentar esa experiencia. Y era... Lo recuerdo en este momento como que si fuese hoy el ver esa soledad, ese silencio... que te generaba un temor diferente al que sentís si salís ahorita a la calle acá en la zona 10 con tu celular, que te da temor.
Exacto.
Porque ya me van a venir a asaltar. Era diferente ese temor. El ver las patrullas yendo uno solo.
Así es.
Más en mi caso, siendo mujer, y toparte con una patrulla con gente empoderada que no sabía realmente qué hacer con ese poder. Al menos en ese tiempo todavía medio se respetaba el carnet de periodista. Hoy ya vemos que no hay mucho respeto a la libertad de expresión ni al periodista en sí, pero recuerdo que una vez me pararon, nada más. Y recuerdo el temor que sentí cuando enseñé mi carnet. Me dijeron, siga pues. Dije, bueno, seguiré. Pero sí, ese temor de estar tú solo, como en la película esta de...
Yo soy leyenda.
Sí, yo soy leyenda, de Will Smith.
De hecho,
sí
me sentía yo cuando caminaba aquí, porque me tocaba venir a ver a veces que tronaban las computadoras cuando estábamos transmitiendo. Y yo solito caminando.
Te sentías
en la zona
Will Smith,
me
George.
Me sentía Will Smith. Y
ya iban a salir los
caminando
zombies
a la mitad de la calle, en la 12 calle.
Sí. La verdad
entonces,
es que sí.
¿Te
sí
imaginas
lo...
tú que te quedaste a dormir dentro de esas condiciones? ¿Qué sentías?
Bueno, sí, temor porque no estamos acostumbrados. Tal vez hay otros países, Estados Unidos, tal vez que los gringos acostumbran salir en sus RVs y se quedan en un lugar donde esté, donde puedan acampar, las cuestiones de seguridad que tienen, pero en nuestro caso, en nuestro país, es algo
cabal, ahorita estoy especial, viendo un ¿verdad? Video, porque en la opción que tenemos, el libro son las fotografías.
Así es.
Pero lo que estamos compartiendo de tu libro son videos. Así también es. Tomaste videos. Aquellos que nos acompañan en redes pueden ver el mercado del Guarda. Por ejemplo, ahorita lo estoy viendo en nuestra transmisión en redes. Y increíble.
Y esas son
esa
pocas
soledad.
Tomas, Marta de Holanda. Realmente, de lo que yo logré documentar, pues hay muchas, muchas tomas. Este es como tratando uno de poder ampliar de qué se trata el libro, pero sí, pues volviendo al tema de la seguridad, yo tuve la ventaja de poderme quedar en una gasolinera, me sentía seguro ahí, y no, nunca tuve un percance, me pararon un par de veces, respetaban el carnet, como tú dices, y no tuve nunca ningún problema, ¿verdad? Salvo esa vez en Teculután que estaba empezando mi proyecto, que armé mi carpa del carro y me preparé y empecé a buscar el carnet. Yo dije, ah, perdí el carnet. Y sin eso no puedo hacer nada. Mira, el calor de Teculután es bien, bien especial. O sea, no sé, sudé lo que no te imaginas, una hora y media tal vez buscándolo, hasta que me di por vencido, llamé a la hora, les dije, miren, perdí mi carnet. Me dieron indicaciones de que pusiera aparte para que lo había perdido y que me regresara a la casa. Me regresé a la casa a encerrarme 15, 21 días en lo que salía el otro carnet. Me dicen, Carlos, ya está autorizado. Y al día siguiente que yo salgo y quiero guardar, dije, lo voy a guardar en un lugar donde me recuerde que ahora sí no lo pierdo. Y cuando meto el carnet en una bolsa que está detrás del sillón del copiloto, ahí estaba el otro carnet. Exacto. Y entonces ahí continúo de nuevo con el viaje. Es un proyecto que me llevó de marzo a enero, porque en enero lo cerré con el hospital temporal de COVID-19 en Quetzaltenango, que tuve un ingreso especial. Creo que a raíz de lo que estaban viendo, de lo que se estaba publicando, toqué las puertas del Ministerio de Salud y me las abrieron. Al final fui a documentar la labor de los médicos, que ustedes ya vieron, está en la última parte del libro. No era documentar como tal vez la parte más dura, los enfermos o entubados, porque no era lo que, ya eso ya lo conocíamos, sino ver la labor de los médicos, qué era lo que estaban haciendo frente a esta pandemia, ¿verdad? Y hay otras, pues, parques nacionales y todo eso que les puedo ir como dándoles en un orden cronológico.
Pero
¿verdad?
Yo creo que lo mejor es que los oyentes sepan dónde adquirir el libro y que tengan una copia como ya la tenemos nosotros.
Gracias.
Aquí está enfrente. Sí. Porque además de eso nos queda un minuto y medio.
Excelente,
para terminar,
Yolanda.
Carlos. Así que en lugar de darles todo el
recorrido,
spoiler,
¿sí?
Y el recorrido, mejor invitemos a los oyentes,
claro,
¿te parece?
Que sí.
A que tengan su propia copia de esas imágenes que no pudieron tener la mayoría con tu libro. ¿Dónde Gracias. Se puede adquirir?
Bueno, yo solo te quisiera decir de que para cerrar, digamos, el tema este, lo pueden adquirir en Sofos, en librería Sofos actualmente, o directamente conmigo. En mis redes sociales todas son López Ayerdi, Ayerdi como el día de ayer, y Latina al final. Es un libro que muy humildemente les digo, creo que no hay en el mundo. ¿Por qué te lo digo? No hay alguien que haya documentado un país por completo y ya haya sacado un libro en imágenes. Vas a encontrar de la ciudad de Nueva York, de París, de Roma, hay una de Londres, pero son ciudades específicas y es algún tema específico, niños en la escuela o en las ventanas, viendo para afuera, es otro tipo de fotografía, y de otras ciudades importantes, como te digo, que hay, pero de un país por completo. Guatemala tiene 8 regiones. Esas 8 regiones se dividen en 22 departamentos, cada departamento 22 cabeceras departamentales. Es algo que podríamos decir somos únicos en tenerlo, y es un libro que nos va a invitar. Si tú ves la portada, mucha gente va a decir que es Antigua Guatemala. No sé cómo les fue a ustedes al ver la portada, si ya vieron dónde es.
George,
no para
a ver, enseñémosla.
Los invito a
que... Enséñamela a mí también, esta la vamos a presentar en redes. Antigua. Quiero ver. George, eso es... Esquipulas... No sé.
Como yo sé que el tiempo es valioso para ustedes, yo les voy a decir inmediatamente que esto es Escuintla.
Escuintla.
Sí, es el Parque Central de Escuintla. ¿Y por qué lo puse, Marta de Holanda? Aparte de que mi...
Para confundir, llamar la atención.
Sí, con mi esposa platicamos de eso. ¿Cuál era la foto de portada? Porque los guatemaltecos tenemos solo Antiguo Guatemala en la mente, Panajachel, Chichicastenango, Tikal y otro más por ahí. Pero ¿por qué no vamos a visitar lugares que también son lindos de conocer?
Increíble.
Entonces, este libro... los va a llevar a lugares que ustedes posiblemente no conocen. Ustedes creo que sí conocen toda Guatemala, pero muchos guatemaltecos.
Pero ninguno
y no es
de
malo.
Nosotros dio ¿Sí? que era Escuintla.
Así es.
Nunca se me hubiera ocurrido Escuintla.
Así es. Entonces, no es malo porque ser.
Yo he andado por Escuintla, pero no sé si alguna vez he estado en el Parque Central de Escuintla.
Tienes que ir a ver, es un parque espectacular como el Parque
Bien,
de Reu.
Ya estuve una vez.
El Parque de Reu es un espectáculo. Entonces,
lo conozco porque ahí crecí.
Sí, bueno, pues este libro es un orgullo guatemalteco, es algo que va a quedar para la historia. Espero que no haya otro libro o que no tengan que sacar otro libro de otra toque de queda, porque no fue algo bonito para los guatemaltecos. Cada quien tiene una historia. Yo cuento la mía en este libro y al final dejo 2 hojas en blanco, invitando a los guatemaltecos que compren el libro, que escriban su historia. Porque Marta Yolanda, el día de mañana, si tus nietos, bisnietos, tataranietos o 3-4 generaciones lo encuentran, va a ser interesante que lean tu experiencia, porque tú me la estás contando a mí, pero ¿dónde la tenés escrita? Entonces yo creo que tiene que haber algo escrito y no una hoja, porque esa se va a perder. Un libro va a durar. Y yo te invito que en el libro que tú tienes y en el libro que tú tienes, Jorge, puedan escribir qué fue lo que pasaron para que sus generaciones... futuras que lo encuentren, vean cómo el tatatatarabuelo vivió la pandemia en Guatemala, porque si no lo vamos a olvidar. De hecho, ya lo estamos olvidando, ¿verdad? Ya vemos con más o con ojos agradables estas fotografías, porque si este libro yo lo hubiera sacado en el 2021, nadie lo hubiera querido ver si lo estaban viviendo en ese momento.
Sí, pero ojalá que nos recuerden, nos sirvan para recordar los momentos terribles que vivimos. Esa soledad no debe ser, una ciudad es para ser habitada, una ciudad es para ser vivida.
Así es.
Y lo que hace de una ciudad, de un país, una ciudad es la gente que no aparece en estas imágenes. Así que es importante recordarla. Así que, Carlos, gracias por este esfuerzo y pues esperamos que dé los frutos que se esperan, sobre todo a nivel de intelectual, que recordemos lo que pasó y por qué permitimos que eso haya pasado.
Así es.
En fin, Carlos, muchos éxitos.
Gracias.
Con el libro. Y a ustedes, apreciables amigos, les recuerdo que los esperamos primero en el Club de Lectura, que conduce María Dolores, a las 3 de la tarde. Y luego a las 5 está Libertópolis Negocios también con María Dolores. Y a las 6 está con ustedes Cristian Dávila. Nos vemos a las 6. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.